a la segunda parte del capítulo número 17 de Obligaciones Mutuas. El día de hoy estaremos viendo la sección La tolerancia mutua es necesaria. Cada uno ceda de buen grado. Arreglo de dificultades en la familia. Y si de pronto nos llega a dar un poco más de tiempo, consejos a familias en discordia. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a estos estudios que estamos teniendo juntos, en familia, acerca del Hogar Cristiano, un libro de la biblioteca del Hogar Cristiano, justamente. Así que gracias a Dios por eso y vamos a comenzar ahora con un himno que es ¿Puede el mundo ver a Jesús en mí? El himno 278. Y luego haremos una oración y comenzamos de inmediato.
Vivo hoy tan cerca de mi Jesús, a pesar del mundo y su maldad, hasta el punto que en mí se pueda ver un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color, y mi mano extiendo para ayudar al que lucha por ser fiel. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Como un libro abierto mi vida es, y en él las gentes mis actos ven. Si son buenos los guiarán a él, y si no las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí.
Amén. Pues vamos a hacer ahora una oración. Pero la pregunta clave es, ¿puede el mundo ver a Jesús en ti y en mí? Bueno, vamos a hacer una oración y comenzamos. Querido amado Dios, gracias Señor. Muchas gracias mi Padre por estar al control de nuestras vidas. Y muchas gracias mi amado Dios, porque nos permites el privilegio de que otros puedan verte a ti, mi Dios, en nosotros. Gracias por tus verdades, por tus bondades. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Y gracias, mi Padre, porque tú estás al control, mi Dios, de toda circunstancia y nos sostienes con tus manos, mi Dios. Aunque no veamos soluciones, por fe, mi Dios, podemos confiar. Y ciertamente lo estás, cuidando de cada uno de nosotros. Guíanos para encomendarnos a ti. Y que así, mi Dios, tú puedas usar todo tu poder, mi Dios, en nuestro beneficio. Que al obedecer tu ley, mi Dios, tú puedas bendecirnos. Mi Señor, tú has dado todo por nosotros y asimismo, mi Dios, nos pides que nos esforcemos y te entregamos todo por completo. Gracias, Señor, por tu derecho, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra del día de hoy. Sé tú, mi Dios, que nos acompañe con tu Santo Espíritu, el que nos enseñe y nos instruya, para que aprendamos, mi Dios, palabras de vida, mi Dios. Que sean, mi Señor, vivas, para que otros puedan ver a nuestro amado Señor Jesús en nosotros. Gracias por tu Hijo amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Agradecemos todo, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, nuestra primera sección es la tolerancia mutua es necesaria. Debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Recuerden, estos capítulos que hemos comenzado son de la sección que nos habla acerca de cómo una asociación feliz y cómo acerca del altar matrimonial. Es la sección número 5, acerca del altar matrimonial. Debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, la esposa será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras. Dominará su genio, será sumisa y sin embargo, ella no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si el esposo es siervo de Dios, no se ensoñoreará, no se enseñoreará de ella, no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Si uno yerra y se equivoca, el otro ejercerá tolerancia cristiana y no se retraerá con frialdad. Eso es ese trabajo en equipo y en el hogar. Cuando uno de los dos se equivoque, el otro ejercerá tolerancia cristiana. Tolerancia cristiana. Y no se retraerá con frialdad. Miren lo que nos dice esta preciosa cita que tenemos de El deseado de todas las gentes en la página 313. Nuestra confesión de su fidelidad, de la fidelidad de Dios, es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. ¡Ay, qué belleza! Pues miren, justo ahora que estamos viendo sobre esto, cuando uno de los dos en el hogar se equivoca, el otro no se retraerá, sino que ejercerá una tolerancia cristiana, así, siendo de tal manera que nuestra alabanza ascienda al cielo, señalada por nuestra propia individualidad. Pero eso es cuando nuestra vida es semejante a la de Cristo. Y cuando mezclamos estas dos ideas, la de la cita y la de que estamos estudiando, podemos ver que la influencia de la pareja tiene un poder irresistible que obra para la salvación de las almas cuando su vida es apoyada por una vida semejante a la de Cristo. Entonces, esa tolerancia cristiana de la que vemos que se manifiesta en la pareja al ver que el otro se equivoca, es una actitud, no, ay, no pasa nada, no, 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 no. Es una tolerancia que ama, como Cristo Jesús, que comprende, no que justifica, no, el pecado no se perdona, se perdona a la persona, se le perdona, se accede y se corrige y se sigue adelante, pero con un ánimo tan bonito de poder elevar una alabanza al saber con fe que el Señor es el que está obrando en nosotros para transformarnos y que nuestra vida sea semejante a la de Cristo. Eso tiene un poder irresistible que obra para la salvación, no solo del hogar y del mutuo a la pareja y de su familia, completo el hogar, sino también de las otras personas que están a su alrededor. Continúa diciendo la cita. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario el uno sobre el otro. Ahí se resalta esa individualidad que estamos mencionando. No intenten imponer sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Eso no. Eso es esclavitud. Eso es lo que intenta hacer el pecado. Por eso uno nunca debe intentar imponer sus deseos a otro. Y ahí una importancia también de cómo nos conocemos antes del matrimonio. ¿Ok? Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. No solo los chicos, también las mujeres. Los hombres, caballeros. Las mujeres, todas unas damas. Pero ambos, considerados y corteses, bondadosos, pacientes e indulgentes. Mediante la gracia de Dios pueden hacerse felices el uno al otro en la pareja, tal como lo prometieron ellos dos al casarse, claro que sí, en el hogar, tal como se promete, ¿no? En el altar matrimonial. Nuestra siguiente sección es, cada uno ceda de buen grado. Cada uno ceda de buen grado. A veces en la vida matrimonial, hombres y mujeres obran como niños indisciplinados y perversos. Y esto es muy a menudo cuando uno se casa tan joven. Esto es muy común. Por eso la importancia de tener una edad apropiada y haberle permitido al Señor que pueda seguir preparándonos para un paso tan importante como el de formar un hogar, la vida matrimonial. Y por eso es que a veces en la vida matrimonial, y por otras razones también, hombres y mujeres obran como niños indisciplinados y perversos. El marido quiere salirse con la suya y ella quiere que se haga su voluntad. Y ni uno ni otro quieren ceder. Una situación tal no puede sino producir la mayor desdicha. Ambos debieran estar dispuestos a renunciar a su voluntad u opinión. Ambos estarían dispuestos, deberían estar dispuestos a renunciar a su voluntad u opinión. No pueden ser felices mientras ambos persisten en obrar como les agrade. No, no podrán. A menos que hombres y mujeres hayan aprendido de Cristo a ser mansos y humildes, revelarán el espíritu impulsivo e irracional que tan a menudo se ve en los niños. Y claro, eso es así. Esa rebeldía que a veces se ve en los niños. Como niños indisciplinados y perversos. Y por eso, hombres y mujeres deben aprender de Cristo a ser mansos y humildes. Los fuertes e indisciplinados procurarán gobernar. Los tales necesitan estudiar las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo que tenemos que son muy conocidas, nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Eso es ese estudio y esa preparación correcta de como adultos tomar más bien, la armadura de Cristo, contemplar a Jesús y aprender de nuestro Maestro, de Cristo Jesús, a ser mansos y humildes, a renunciar a nuestra voluntad u opinión. Acordémonos, Cristo Jesús no vino a buscar su voluntad, sino la del que lo envió, de su amado Padre Celestial, de nuestro amado Padre Celestial. ¿Ok? Nuestra siguiente sección es arreglo de dificultades en la familia, ¿ok? Si ambos esposos no sometieron su corazón a Dios en asuntos, digamos, comunes de la familia, es asunto difícil arreglar las dificultades familiares. Si ambos esposos no sometieron su corazón a Dios, es asunto difícil arreglar las dificultades familiares. Aun cuando ellos procuren hacerlo con justicia en lo que respecta a sus diversos deberes. Ambos deben entregar y someter su corazón a Dios. Este sometimiento, como pequeño comentario aquí antes de continuar, incluye ese entregar mi voluntad, mis deseos, lo que clama mi corazón a Dios, para que por encima de lo que esté en mi corazón, yo obedezca a Dios, guarde sus mandamientos por fe en Él. Y entonces el Señor, mientras me prueba, me refina, me transforma y me alimenta para una vida mejor a semejanza de Cristo Jesús. ¿Cómo pueden los esposos dividir los intereses de su vida hogareña y seguir manifestándose amante confianza? Debieran tener un interés unido en todo lo que concierne al hogar. Y si la esposa es cristiana, unirá su interés con el de su esposo como compañero suyo, porque el marido debe ocupar el lugar de jefe de la familia, como lo hemos estado aprendiendo. Entonces es importante que, sí, vendrán dificultades en el hogar, claro, por supuesto, de hecho, nada más cuando llegan hijos, claro, es hermoso, es precioso cuando son solamente niños. Cuando crecen, crecen también los problemas. Al igual, la relación, los primeros años, claro, a lo que comienza es preciosa. Pero que van pasando los años, también van viniendo los problemas. Las dificultades vendrán. Pero por eso, desde la etapa del noviazgo, se aprende a arreglar, a llevar, a poner delante del Señor todos estos problemas. Y como un equipo cristiano, bajo la dirección de Dios y sus principios, aprender a solventar y solucionar todos esos tipos de problemas. Así se puede. Y mucho más dentro del hogar. Es por eso tan primordial someter nuestro corazón a Dios, porque si no, es un asunto difícil arreglar las dificultades familiares. Aun cuando los dos sean de los mejores y los más justos en lo que respeta a sus diversos deberes. Por eso, es precioso aprender de Jesús, para tener un interés unido como pareja en lo que concierne al hogar. Y si la esposa también es cristiana, unirá sus intereses con el de su esposo como compañero suyo, porque el marido debe ocupar el lugar que Dios le dio como jefe de la familia. Pero cuidado, no es jefe en relación a estar encima de, como si fuera algo superior, como cuando una persona es un poco más alta que otra, entonces está por encima de, no nos equivoquemos. Las jerarquías en el cielo no funcionan así. De hecho, el Señor nos enseñó, el que quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Cuando aquí dice que el marido debe ocupar el lugar como jefe de la familia, se refiere como jefe, pero no más bien, el jefazo. No, jefe, como Cristo. Cristo Jesús, Rey del Universo, Comandante Supremo de las huestes celestiales, vino como siervo a ser pisoteado, a amar y a entregar su vida por su esposa, la Iglesia, a servir a su Iglesia también, a cumplir el propósito de Dios para su vida. Y aún así, Él nunca dejó de ser el comandante de las huestes celestiales, el todopoderoso Dios que también nos creó. Es importante eso. Esa es la posición que se nos llama a ocupar como jefes de la familia, siguiendo a semejanza de Cristo, eso mismo. No altanería, sino más bien servicio, humildad, amor, nobleza, caballerosidad, virtudes solamente viriles, buenas, amantes de todo un caballero hijo de Dios. Esas son las cosas que deben inspirar al marido como jefe de la familia. Pues gracias a Dios por estos estudios que estamos teniendo. Y hasta aquí terminaremos para dejar para nuestra última parte las siguientes dos secciones que terminan de este capítulo. Consejos a familias en discordia. Y Cristo en el corazón dará unidad a la familia. ¿Alguien tiene, antes que nada, alguna pregunta que le gustaría que resolvamos?
Que muchas veces en los hogares no se tienen en cuenta esas autoridades. Y digamos, bien sea el hombre o la mujer, se sobrepasa. Entonces ahí, o sea, normalmente cuando está en esa situación uno no se da cuenta.
Sí, pues
Entonces, ¿qué
mira,
puede hacer uno?
claro, es primordial en primer lugar aprender de Cristo Jesús. Ahora, cuando lo normal, ¿no? A veces se intenta hasta justificar. No, es que a mí me gritaban mucho en la casa. No, es que mis padres me trataron así y asá. No, es que ta, ta, ta y ta, ta, ta. Bueno, en primer lugar, esas cosas se veían desde antes. Por eso en el noviazgo es tan primordial la lección de pésese, analícese, estúdiese todo rasgo de carácter en la pareja sobre quien uno va antes de poner sus afectos sobre esa persona. Es decir, antes de enamorarse de esa persona, uno debe considerar todas estas cosas. Ahora, una vez que dentro del hogar ha llegado una situación así, es tan clave someterse a Dios. Porque cuando estudiamos acerca de los esposos que tienen una voluntad fuerte, ¿se acuerdan? En uno de los capítulos anteriores, ahí veíamos este caso. Es justamente eso. Ninguno debe tratar de dominar, ninguno. Y si la esposa o el esposo es noble y el contrario es así dominante y quiere obtener como esa posición de relevancia, sométase a Cristo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, sométase a Cristo. La mayor valentía que un hombre y una mujer pueden tener es el reconocerse que se ha equivocado y someterse al Señor. Eso requiere mucho más valor, el pedir perdón, el someterse a Dios y el agarrarse de su mano, para que cuando venga la tentación y las ganas de dominar, uno diga, no yo, sino viva Cristo en mí. No, no, no lo que yo quiera, no, no mis deseos, no, sino más bien Dios y lo que Él pide de mí. El hacer su voluntad, el hacer misericordia. El Señor nos pide misericordia, también que hagamos para los demás. Porque Él así como nos perdona y nos ama, así mismo Él quiere que nosotros hagamos eso, que amemos, perdonemos, seamos longánimes también. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí vamos a hacer nuestra oración final y terminamos con el estudio de hoy. Vamos a orar. Mi amado Dios y Padre Celestial, gracias, mi Padre, porque nos trae lecciones, mi Padre, que podemos poner en práctica en nuestra vida. Y mi Señor, a veces necesitamos reconocer que nuestros caracteres a veces son muy fuertes, mi Dios, y a veces nuestras actitudes dentro del hogar, ya sea como padres, hijos, mi Dios, esposos o esposas. Perdónanos, mi Dios, por esas actitudes incorrectas que hemos tenido. Y sé tú, por favor, quien nos ayude para antes de gritar, mi Dios, antes de levantar siquiera la voz, hablemos, mi Dios. Que aprendamos que somos seres humanos que merecemos el respeto tal como tú, mi Dios, también nos respetas. Y mucho más, mi Dios, que recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que en nuestro hogar el que debe morar eres tú y tus ángeles. Y por eso, mi Dios, debemos respetar mucho. Guíanos, mi Dios. Para que con ese respeto también, mi Dios, hagamos justicia, mi Dios. Emprendamos misericordia y sigamos tu verdad para perdonar, para amarnos como hogar y poder sobrellevar. Y, mi Dios, vencer cada dificultad que venga, mi Dios, pero aferrados de ti, de tu mano poderosa. Oh, mi Señor, ayúdanos a someternos a ti, transforma nuestro corazón y guíanos para que a lo largo de cada decisión, cada simple gusto, en la comida, en la bebida, en la alimentación, en tantas cosas. No, mi Dios, no atendamos a nuestra voluntad ni a nuestros deseos, sino que te escuchemos a ti en primer lugar y te obedezcamos. Gracias por las pruebas. Gracias porque tú, mi Dios, quieres mostrarnos y quieres conocer lo que hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no tus mandamientos. Ayúdanos, mi Padre, para obedecerte y para seguirte, mi Dios. Tú pides fidelidad de nosotros y por eso queremos serte fieles. No porque haya mérito, mi Dios, sino porque en realidad, mi Dios, tú tienes el derecho a pedírnoslo todo a nosotros, porque tú lo diste todo por nosotros. Gracias por tu inmenso amor y gracias por la lección de hoy, mi Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús, te agradecemos y te pedimos que nos sigas dirigiendo y con tu poder, mi Dios, nos ayudes a grabar estas lecciones en nuestra mente, a que cuando venga mi Dios el momento en el que se suban los ánimos, podamos ponerlo en práctica para tu gloria y honra, el acordarnos, mi Dios, mientras vamos por el camino y donde estemos, de que tú eres nuestro Salvador y de que tú has dejado una ley, mi Dios, que debemos seguir también. Gracias, mi Padre, en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, te pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos estaremos viendo mañana en nuestra siguiente y última parte de este capítulo. Que el Señor te bendiga.
Como un libro abierto, mi vida es, y en él las gentes mis actos ven. Si son buenos, los guiarán a él, y si no, las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como él, sus pisadas sigo.